Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y tenemos aquí de invitada al doctor Luis Enrique Cedillo Ponce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
Muy buenas tardes. Muchas gracias, Coral. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí.
Ay, qué lindo. Muchas gracias. Y sobre todo con el tipo de temas que nos espantas aquí.
Pero para qué asustarlos, bueno, para que hagan conciencia. Esa es la idea, hacer reflexión.
Y sí, y bueno, entonces el tema, el que ya se había tratado anteriormente acerca de la osteoporosis, pero entonces ahora a nivel preventivo, ¿no? ¿De qué manera tenemos que seguir tratando?
De hecho, este es el tercer tema, ¿no? Tercera vez que hablamos sobre la osteoporosis. Hemos estado manejando el tema reiteradamente. Osteoporosis, primero, ¿qué es la osteoporosis? Eso es algo, la vez pasada lo hablamos, pero vale la pena volverlo a mencionar. La osteoporosis no es otra cosa más que una pérdida de la densidad del hueso. Conforme va pasando el tiempo, los huesos van a perder su capacidad de reabsorción. La parte inicial es cuando el hueso se descalcifica. Hablamos de descalcificación o de desmineralización. Y el estado de osteoporosis es una condición ya completamente anormal, patológica del hueso, donde corre un riesgo el paciente de que pueda tener una fractura de manera muy rápida, con un leve esfuerzo, con un pequeño traumatismo suficiente para que pueda desencadenar una fractura. Entonces, hay grados de osteoporosis. Entonces, no es otra cosa más que la pérdida de la densidad del hueso, ¿sí? De grado extremo, que implique una posibilidad de un riesgo mayor de una fractura. Esa es la osteoporosis.
¿Y puede ser que de repente no sea manera general en tu cuerpo, sino en ciertas partes?
De hecho, sí hay zonas del cuerpo que son más afectadas por la osteoporosis, en este caso en la columna, ¿sí? Las vértebras son las que sufren un buen grado de descalcificación, y las articulaciones de mayor grosor, la cadera, la rodilla, los hombros. El resto de los huesos también pueden sufrir descalcificación, pero como estas estructuras, la cadera, la rodilla, la columna, son estructuras de carga, ¿sí? Generan el trabajo de carga del cuerpo, son las que con mayor facilidad se pueden descalcificar y son las que más fácilmente se pueden fracturar. Entonces es algo que debemos de tomar en consideración. Sí, sí puede haber osteoporosis en las manos, en la muñeca. Prácticamente todos los huesos pueden tener osteoporosis. Es más, hasta los huesos del cráneo pueden tener osteoporosis, ¿sí? En condiciones muy diferentes, pero el hueso del cráneo es muy duro. Sí llega a tenerlo, pero bajo otro tipo de enfermedades, ¿no?
¿Igual se puede presentar en alguna edad en específico?
La osteoporosis es más frecuente, mucho más frecuente en personas por arriba de los 50 años, más o menos. En la mujer, en el momento en que empieza su menopausia, empieza a acelerarse el proceso osteoporótico. Empieza a haber descalcificación y puede haber osteoporosis. Es mucho más frecuente, de hecho, la osteoporosis en la mujer que en el varón. Esto por una circunstancia hormonal. Pero definitivamente puede ser a cualquier edad. Hace tiempo, hace dos años, tres años, hicimos una brigada de densitometrías ahí en la clínica y tuvimos muchos pacientes. Y casualmente llegaron ahí algunas jovencitas y dos de ellas tenían osteoporosis. Y digo jovencitas porque una tenía 16 años y la otra tenía 22, muy jóvenes y con osteoporosis. O sea, no descalcificación. Porque una cosa es decir, la descalcificación es el grado inicial. Ya ellas tenían osteoporosis. Una de ellas con un grado interesante, fuerte, y la otra con un grado leve de osteoporosis, pero las dos con osteoporosis. El problema es que estaban muy mal nutridas. Uh-huh. Ellas tomaban refresco de cola todos los días, en la mañana, tarde y noche. En eso basaban su alimentación. Imagínate.
Uh-huh. Entonces, no necesariamente se piensa que tiene que ver con, por ejemplo, si ves una persona gordita, el decir si es gordita o es flaca, no necesariamente va a implicar.
Nada que ver. Hay personas delgadas que tienen osteoporosis y hay personas con sobrepeso que pueden tener osteoporosis, ¿sí? O sea, no es privativo. Aquí tiene mucho que ver varios factores y es lo que vamos a hablar, ¿no? Que de qué podemos hacer para prevenir. Bueno, tomando en cuenta la definición, ahora, ¿qué la causa, no? La pregunta es, bueno, ¿qué provoca la osteoporosis? La vez pasada hablábamos de que es multifactorial. Ahorita estamos mencionando la edad, estamos hablando de la situación hormonal en la mujer, pero también la falta de actividad física, principalmente, una buena alimentación, sí, que el sujeto no tenga un buen equilibrio en sus alimentos, sí, puede provocar una osteoporosis, sí. Tenemos también condiciones patológicas donde la persona puede tener síndromes de mala absorción, que su intestino no absorbe los alimentos correctamente, o ya enfermedades metabólicas donde el hueso no almacena por alguna enfermedad en particular, ¿sí? Como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo o la diabetes misma, pueden provocar condiciones patológicas donde el hueso no va a absorber el calcio como debe de ser. Otras ya más graves, como enfermedades como el cáncer, ¿sí? Que pueden afectar directamente y destruir al hueso, ¿no? Pero ya estamos hablando de situaciones muy graves, ¿no? Lo más frecuente, bueno, en estos casos, en la población mexicana y en la población mundial, pues el factor principal es la situación hormonal, ¿sí? En el caso de la mujer, la alimentación y la falta de actividad física. México tiene el primer lugar en sobrepeso y obesidad. Tiene el sobrepeso y bueno, obesidad no es otra cosa más que una mala alimentación. Y la falta de actividad, eso está obviamente inherente a la falta de actividad física. Entonces, esto provoca que haya una descalcificación en grado inicial y después una osteoporosis.
¿Alguna recomendación especial de, por ejemplo, se pensaría que hacia los 50 años comenzarías a hacer estudios para ver cómo andan tus huesos, ¿no?
Sí, ya vamos a hablar ahora la parte preventiva. El estudio ideal para saber si una persona tiene o no tiene osteoporosis es el estudio que se llama de densitometría. O sea, la densitometría ósea, sí, nos muestra a través de una gráfica en colores, que pueden ser amarillo, verde, rojo, ahí las dependiendo del laboratorio como lo elabore, estas escalas nos muestran los grados de descalcificación, ¿sí? Al mostrarnos una escala tiene en la parte de arriba verde, ¿sí? Luego tiene amarillo, luego tiene rojo. Si estás en verde, perfecto. Si estás amarillo, quiere decir que te estás descalcificando. Pero si ya estás en rojo, quiere decir que ya estás perdiendo masa ósea y te estás enfrentando ya a una osteoporosis. Entonces, la densitometría nos muestra, ¿sí?, cómo se toma la escala densitométrica en el hueso de la columna, en las vértebras, se toma en la cadera, ¿sí?, en la cabeza del fémur principalmente. Esta nos dice con claridad qué grado de descalcificación o de osteoporosis se tiene. Y con ello, entonces, tomar las medidas pertinentes. Si es una situación de únicamente una descalcificación, el manejo es muy distinto, así estamos hablando ya de una osteoporosis leve, moderada o severa, ¿sí? Porque aquí son grados en cuanto a la osteoporosis, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Entonces, el mejor estudio para determinar el grado de descalcificación de un hueso es la densitometría. Entonces, ya la tenemos en nuestras manos y resulta que la densitometría nos muestra una descalcificación, nada más, descalcificación. Bueno, pues al paciente lo que se le hace es darle medidas higiénico-dietéticas, se pide que tomen mayor cantidad de calcio, se le da alguna sustitución en cuanto a alimentación, ¿sí? Y se les enseñan algunas actividades físicas, que haga ejercicio, ¿sí? Con eso muchas veces la densidad ósea se recupera, ¿sí? Ahora, tenemos nuestra densitometría que muestra ya una osteoporosis leve, ¿sí? En estos grados, bueno, ya lo que se tiene que hacer es nuevamente medidas higiénico-alimentarias, es decir, una buena alimentación, algunos suplementos con calcio y por supuesto ejercicio. El ejercicio en todos los pacientes van de la mano. Tiene que hacerse forzosamente la parte del ejercicio físico. Y ahorita vamos a hablar de ello, ¿sí? Estamos metiendo en la primera parte, ¿no? Entonces, tengo la descalcificación, tengo la osteoporosis, un grado leve. Cuando ya tenemos en este grado una osteoporosis, muchas veces utilizamos medicamentos específicos que ayudan a la absorción. Entre ellos, la vitamina D, que es muy útil. Sin embargo, a veces la vitamina D no es suficiente. Entonces hay medicamentos, le llamamos los biofosfonatos y otros más, ¿sí? Otros nombres genéricos, para no dar los golazos uh-huh. aquí, se pueden utilizar. Por eso se recomienda que el paciente no se automedique, porque el manejo de estos medicamentos sí requiere de cierto conocimiento para poder hacerlo. Pero en general, los médicos, un médico familiar, un médico general, puede dar el tratamiento adecuado. Puede ser manejado también por los ortopedistas, por los traumatólogos, puede ser manejado también por los especialistas en rehabilitación, como es mi caso, puede ser manejado también por los ginecólogos, ¿no? La mayoría de la gente, tengo osteoporosis, voy con el ginecólogo. Está bien, pero los ginecólogos no saben de hueso, ¿sí? Los que saben de hueso son los ortopedistas, los traumatólogos, los especialistas en rehabilitación, como es mi caso.
Caso más bien sería si por embarazo se hubiera...
Ahí sí, con el ginecólogo, si tiene uh-huh. una asociación, ¿no? Lo que pasa es que como la osteoporosis está muy asociada a la cuestión del climaterio, de la presencia de la menopausia, pues tiene esa relación directa en el caso de la mujer. Entonces, la mujer... cuando ya entra en su periodo de menopausia, oiga, y va con el ginecólogo le pregunta, ¿no tendría osteoporosis? Y entonces el ginecólogo se hace cargo, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, no es que no sepa de hueso, sino que no es su área de uh-huh. especialización, ¿sí? El ginecólogo tiene un área de especialización diferente y tiene que saber, por supuesto, de endocrinología, ¿sí? Tiene que saberlo, digo, todos tenemos la obligación de saberlo como médicos que fuimos formados, sí tenemos la obligación de saberlo. Pero nuestra área de trabajo nos lleva a que tengamos un área específica de especialización, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso, si se tiene la sospecha de que el paciente pueda tener osteoporosis, desde un médico general puede atenderlo. Un médico general, muchos médicos generales, aquí en Vallarta conozco muchos que son buenísimos, médicos familiares, también muy buenos médicos familiares, que tienen mucho conocimiento y que no le piden nada a ninguno, ¿no? Entonces, uh-huh. acudir con el médico. Médico general, oye, tengo osteoporosis, manda a hacer la histometría, ya detecta. Entonces, ahora sí, dar tratamiento. El tratamiento farmacológico, vuelvo a repetir, es muy bien definido, tiene que ser muy claro, uh-huh. muy preciso. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué grado de osteoporosis tiene el paciente para poder decidir qué ofrecerle, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya lo detectamos. Osteoporosis uh-huh. leve.
Ahora, espérame tantito. ¿Qué te parece si nos vamos a corte?
Okay,
y ya te arrancas. Sí.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
Bien, estamos nuevamente al aire. Recuerden que estamos aquí con el doctor Luis Enrique Cedillo Ponce. Y bueno, el tema es factores preventivos acerca de la osteoporosis, ¿sí? Y exacto. Bueno, ahora sí.
Ahora, ya viene el diagnóstico. Ya viene, ya logramos identificar dónde está. Ya hicimos una densitometría. Uh-huh. ¿Qué sigue? Ya iniciamos un tratamiento farmacológico, ¿sí? Un paciente que ya tiene osteoporosis, el manejo específico, ¿sí? Tiene que estar muy bien entendido y en estos muchos casos tiene que manejarse de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria. Identificar problemas en las rodillas, en la columna, identificar patología específica en esos lugares, porque a la persona hay que ponerla a hacer ejercicio. Entonces, no puedo poner a una persona de 70 años con osteoporosis a brincar la cuerda, ¿sí? Pero a una mujer de 50 años que tiene osteoporosis, sí la puedo poner a brincar la cuerda, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los 50 años todavía tiene cierta capacidad, tiene cierta coordinación y definitivamente podemos trabajar con ella. Digo, estoy hablando de un ejercicio que puede ser de utilidad, a brincar la cuerda, ¿sí? Pero no es lo único. Uh-huh. Hay muchas otras cosas que debemos de considerar para someter al paciente a un programa de ejercicio. Entonces, alimentación. Los alimentos ricos en calcio no es nada más la leche, ¿sí? Uh-huh. La leche sí tiene un alto contenido de calcio, sin embargo hay otros alimentos que tienen todavía mucho más calcio que la leche. Por ejemplo, las almendras, uh-huh. ¿sí? Las nueces, la nuez de la India, la nuez normal, la nuez, todas las nueces, almendra, pistaches, piñones, todas esas semillas tienen un alto contenido de calcio. Algunas más, otras menos, pero en general son abundantes en su calcio. Entonces, ese tipo de semillas pueden ser de gran utilidad. La carne tiene un alto contenido de calcio.
Ups, ¿y los vegetarianos?
¿Mande?
¿Y los vegetarianos tienen problemas?
No, sí, de hecho los vegetarianos tienen problema porque comen muchas cosas con demasiado calcio. Entonces, ahí está la inversa. Uh-huh. El vegetariano puro tiende a tener problemas de litiasis renal, es decir, forman cálculos, piedras en los riñones, porque comen tantas cosas que tienen tantos minerales, sí, que esto puede dirigirse se va hacia el riñón, que es donde se va a eliminar, y ahí puede formar alguna piedra, ¿no? Un cálculo. Entonces la alimentación debe ser equilibrada, ¿sí? A lo que estoy refiriéndome es que algunos pacientes por arriba de los 30, 40 años de edad ya empiezan a tener intolerancia a los lácteos. Entonces, no es estrictamente necesario tomar lácteos para ponerle calcio al cuerpo, ¿sí? A eso me refería, tomando en consideración esa situación de la intolerancia a los lácteos.
A ver, un poquito de entre paréntesis. Yo he escuchado a varios adultos que, incluso estando adultos, o bueno, joven, adulto incluso, comen hasta con leche, ¿no? O sea, me refiero a la comida, no es con agua o con refresco, sino leche.
Toman leche
para comer. Y el hecho de tomar tanta leche o productos de leche es como tener la seguridad de que no van a tener osteoporosis.
No necesariamente. Por eso estaba uh-huh. hablando hace un momento de los síndromes de mala absorción, uh-huh. que tienen intolerancia a los lácteos, ya no asimilan la leche, entonces pues ahí el proceso de asimilación del calcio es distinto. Uh-huh. El calcio entra al estómago, se degrada la comida. Por ejemplo, una tortilla, el maíz tiene mucho calcio, uh-huh. ¿sí? Una tortilla tiene un alto contenido. Una tortilla normal, con un poquito de sal, así tantita, ¿sí? Tiene la misma cantidad de calcio que un vaso de leche, uh-huh. o incluso un poco más, ¿sí? Fíjate, una tortilla,
uh-huh. sí, incluso un poco más. Sí, que nos falta educación.
Exactamente, entonces... el calcio entra al estómago y en el estómago tenemos ciertos factores que se liberan para que la absorción de del calcio se dé. La relación que tenemos con la vitamina D, ¿sí? La vitamina D participa muchísimo en la absorción del calcio después de que pasa por el estómago a nivel del duodeno. Ahí es donde trabaja la vitamina D. Entonces, si tenemos bajos niveles de vitamina D, uh-huh. por mucho calcio que yo le meta, no la voy a absorber, uh-huh. ¿sí? Entonces, la vitamina D es muy importante para los procesos de absorción. Pero, si la persona tiene problemas de digestivos, tiene un problema de una gastritis, tiene un problema de una duodenitis, ¿sí? Por mucha vitamina D que tengas, uh-huh. tampoco te va a servir. ¿Sí? Entonces tienes que utilizar otros suplementos para que el calcio se asimile, ¿sí?
Entonces más bien sería preventivamente así recomendable que se hicieran, ¿no? Ciertos estudios para ver qué tipo de...
Sí, qué es lo que está pasando exactamente. Uh-huh. Estamos hablando desde el punto de vista preventivo, ¿no? Uh-huh. Pero hay que entender, para prevenir hay que entender qué es lo que sucede, ¿sí? Yo no puedo decir, es que a todos hay que ponerlos a hacer ejercicio. Sí, es cierto. Una buena medida de tratamiento preventivo para el paciente con lo que pueda tener o no de osteoporosis. Vamos a decir, okay. Tienes 30 años de edad. ¿Quieres prevenir que no vayas a tener osteoporosis? Una buena alimentación y ejercicio. ¿Qué ejercicio? Caminar, correr, ¿sí? Son buenos, pero el caminar y el correr no, fíjate bien, lo puedo decir, no previenen la osteoporosis, ¿sí? Dentro de ese programa que tuvimos de densitometrías que hicimos, teníamos dos pacientes carteros, ¿sí? Ellos caminan muchísimo, ¿sí? Y les hicimos la densitometría y tenían osteoporosis, siendo carteros, varones los dos, ¿sí? Entonces, caminar, muchas veces, es que yo camino mucho, sí, pero no es el ejercicio adecuado para prevenir la osteoporosis. ¿Qué ejercicios son los adecuados? Por eso decía brincar la cuerda. Algo es curioso, pero brincar, ¿sí? Estar brincando hace que haya un impacto sobre el hueso. Y ese impacto favorece la absorción, ¿sí? Favorece que haya una mayor densidad. Entonces, hacer ejercicios con pesas, ¿sí? Con mancuernas o con pesas, ir a un gimnasio y trabajar con pesas, favorece la densidad del hueso. Trabajar con bandas elásticas, ¿sí? Yo pongo una en mi casa, unas bandas elásticas, y me pongo a trabajar con ellas, y estoy haciendo ejercicio, brazos, piernas, espalda. Este tipo de ejercicio favorece más la densidad del hueso que salirme a caminar o a correr. Y no estoy diciendo que no lo hagamos, caminar y correr es buenísimo, ¿sí? Caminar y correr es muy bueno, ¿por qué? Porque le ayuda al corazón, sí, los músculos trabajan, sí, sí, efectivamente hay una buena capacidad cardiovascular, una buena capacidad muscular, en fin. Sin embargo, no son los deportes o las actividades físicas ideales para mejorar la densidad. Luego, no tengo tiempo de hacer otra cosa más que salirme a caminar o a correr, pues lo que sea eso, ¿no? Eso a nada es muy importante. Y no estoy hablando de que caminar o correr no sea eficaz. Es muy bueno, ¿sí? Excelentísimo. Porque simplemente el caminar o correr, la persona automáticamente empieza a bajar de peso, nada más por eso. Entonces la actividad física es muy importante. Cuando una persona tiene problemas de mala absorción, regresando a ello, la alimentación es muy importante, corregir ese estatus alimentario. Otra de las cosas con respecto a las vitaminas, ¿sí? También debemos ser muy cuidadosos. ¿Qué relación vitamínica es la que vamos a dar, ¿no? Hay muchos multivitamínicos, pero muchos de esos multivitamínicos, la cantidad de vitamina D que traen ni siquiera es el requerimiento mínimo que necesita el cuerpo para poder usarla, ¿no? Entonces, aquí yo lo que siempre les sugiero es, cuando una persona tiene problema de osteoporosis, le doy la vitamina D aparte. Puede comer sus multivitamínicos los que quiera, pero su vitamina D aparte.
Principalmente por la cuestión de la absorción.
Sí, para que tenga una mejor absorción. Y sobre todo porque los multivitamínicos normalmente vienen, sí vienen con vitamina D, pero no alcanzan ni siquiera el 50% de la dosis diaria recomendada. ¿Sí? Entonces, en la fórmula, ustedes ven en el multivitamínico, en la fórmula viene ahí qué cantidad trae, cuántos microgramos o miligramos tiene. Y entonces ahí dice, al final, dice qué porcentaje de la dosis recomendada diaria. ¿Sí? Entonces al final dice, trae el 10%, el 10% no es nada, ¿sí? Necesita rebasar por lo menos el 50% de la dosis recomendada para que tenga un efecto benéfico.
Buena función.
¿Sí? Entonces, y por eso es que yo siempre mando la vitamina D aparte.
Y ¿sí? Entonces, como comida, nutrientes, ¿como cuáles serían?
Alimentos. La coliflor tiene mucho, mucho calcio. La calabaza también tiene mucho calcio. Los champiñones tienen mucho calcio. La zanahoria también menos, pero también tiene. Los frijoles también tienen, pero no tanto. Las semillas, como dijimos hace un momento, las semillas tienen mucho, mucho calcio. Son las que principalmente tienen mayor cantidad de... Casi todas las legumbres tienen una buena cantidad de calcio. Minerales en general, ¿sí? Y en particular, las que acabo de mencionar son las que tienen mayor cantidad de calcio. En cuanto a las frutas, quizá probablemente la guayaba, sí, probablemente sea la que tenga un poquito más. La jícama tiene mucho calcio también.
Ay, me pareciera, ¿no?
La jícama también tiene mucho calcio. Y en cuanto a Alimentos, por ejemplo, como el pescado tiene mucho calcio, ¿sí? El pescado, los mariscos en general tienen mucho calcio. Sigo, para los que gustan de comer carne, de hecho tiene más calcio el pescado y los mariscos que la carne roja, uh-huh. ¿Sí? En proporción. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Sí vale la pena. Uh-huh. ¿Nos vamos a corte?
No. Gracias.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, estamos nuevamente aquí al aire, aquí platicando con el doctor Luis Enrique Cedillo Ponce y bueno, hablando de cuestiones preventivas para la osteoporosis. Y dentro de lo que nos has estado comentando de cuestiones de nutrición y eso, te decía ahorita una pregunta de la mujer que está desnutrida, entonces sería, no, descalcificada, uh-huh. embarazada, ¿qué pasa con ese bebé?
Bueno, sí, la mujer embarazada que está desnutrida y que está embarazada, me preguntabas si el bebé también se va a descalcificar. Uh-huh. La verdad es que no. El cuerpo es muy sabio y todos los nutrientes que necesita el bebé se van primero al bebé y luego a la madre. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, es muy probable que la mujer se descalcifique, que incluso llegue a un estado de osteoporosis y el niño nazca perfectamente bien. Uh-huh. Que el bebé se bebe, el producto nazca perfectamente, sin ningún problema.
¿Y podría causar una complicación al momento del
parto? En la mujer, sí. En el parto, no. Pero en la mujer sí, sí le puede causar problema porque se está descalcificando, se está llegando a un grado de osteoporosis. Ahora, si estamos hablando de una situación extrema, de una desnutrición extrema, por supuesto que el niño va a nacer desnutrido y va a nacer con problemas de densidad, o sea, todo lo que implica una desnutrición. Que en México, afortunadamente, eso no se da, ¿no? Realmente ese grado de desnutrición en nuestro país no existe, ¿no? Sí hay pobreza extrema. Sí hay desnutrición infantil, pero afortunadamente siento yo que hasta ahorita las políticas alimentarias en nuestro país han sido lo suficientemente eficaces como para evitar que eso suceda en la población infantil, ¿no? Uh-huh. Entonces, no llega a darse tanto. En otros países, yo desconozco, en Sudáfrica sé que sí existe, en algunos países africanos, pero en nuestro país afortunadamente no, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta situación de desnutrición, una mujer desnutrida sí va a perder hueso, pero definitivamente el niño está protegido, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo más común es que el niño nazca bien y la mamá se descalcificó, ¿no? Y lo que decíamos, había un dicho que se decía que por un hijo la mujer perdía un diente, ¿no? Y sí, en la antigüedad, antiguamente así pasaba, en el siglo pasado, a principios del siglo XX, eso sucedía con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque no había medidas preventivas, ¿no? No había un tratamiento preventivo, ¿sí? Hacia la mujer que se embarazaba y tenía 8, 10, 12 hijos. Mi abuela tuvo 12 hijos, 11 uh-huh. hijos. Uh-huh. Entonces, pues imagínate.
Sí. Entonces, sí. Por eso había muchas chimuelas.
Todavía hay. Sí. Uh-huh. Mucha gente de aquel entonces llegan conmigo, por ejemplo, y están desdentadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es una realidad.
Bueno, ¿y en cuanto al ejercicio?
Bien, vámonos ahora a la parte de la actividad física. Decíamos hace un momento que caminar y correr puede ser útil, sin embargo, no es el ideal para prevenir la osteoporosis. Estamos hablando de prevención. Estamos hablando de un momento en el que la persona todavía o no sabe o de plano no tiene ni descalcificación ni osteoporosis, pero quiere prevenir, ¿sí? Uh-huh. Entonces, el ejercicio aeróbico es muy bueno, la natación, ahí sí la natación ayuda bastante porque se mueven más músculos, más masa muscular. Por lo tanto, hay una mayor estrés sobre el hueso. Aquí lo que nos interesa es que el hueso entre en lo que nosotros llamamos un grado de tensión. Un hueso, tú lo doblas, ¿sí? Y tiene un grado de resistencia antes de que se rompa. Uh-huh. Cuando tú caminas, cuando tú corres, cuando haces ejercicio, tus huesos están deformando y formando. Ese movimiento que tiene el hueso cuando tú levantas pesas, ese movimiento cuando nadas, ese movimiento cuando corres, cuando tus piernas van impactando en el piso, ¿sí? Hace que el hueso se compacte, se contrae, se relaja, se tensa, se mueve. Entonces, esa tensión que recibe el hueso estimula a la formación de nuevo hueso, ¿sí? El hueso viejo se elimina y el hueso nuevo se asimila, ¿sí? Se va acumulando. Entonces, es un proceso de absorción, de eliminación de hueso, de calcio y de absorción de calcio, ¿sí? El cuerpo es tan sabio que lo está eliminando y lo está absorbiendo, eliminando y lo está absorbiendo, ¿sí? Es un ciclo que se da en el calcio, ¿no? En el dentro del hueso. Y está influenciado por factores hormonales, no solamente es la vitamina D, tenemos otras hormonas que participan en el proceso de asimilación ya dentro del hueso, ¿sí? De cómo se asimila. Pero todo esto tiene una relación tan directa con la actividad física.
O sea que la masa corporal sería como parte también de... Como,
parte de la masa corporal está el hueso. Ajá. Lo que nosotros tomamos como masa corporal no es nada más la grasa o los músculos. Cuando hablamos de masa corporal, tomamos en consideración toda la masa del cuerpo, incluido el hueso, ¿sí? Entonces, ahí es una parte de ese parámetro de medición. Entonces, una persona que no tiene osteoporosis y que quiere prevenir, la actividad física que haga va a ser importante. Una persona que ya está entrando a los 40, 50 años, pero que todavía no tiene osteoporosis y o que no tiene descalcificación y que quiere prevenir, entonces a esa edad sí es conveniente hacer un pequeño cambio. Por antes es que yo nada más corría, ok, vamos a dejar de correr y vamos a empezar a meter un poquito de ejercicio con anaeróbico con un poco de pesas, ¿sí? Entonces, someterlo a un programa de entrenamiento donde ya trabaje masa muscular, ¿sí? Donde haya un poquito más de crecimiento, de trabajo del músculo, para que de esa manera entre a favorecer la tensión del hueso y con ello prevenir la osteoporosis. ¿Sí?
Debilitado, digamos.
Exactamente. Entonces, la otra parte es la flexibilidad, ¿sí? Ejercicios de estiramiento. Tenemos que estar capacitando. Todos deberíamos de tener una muy buena flexibilidad. Todos nuestros músculos, nuestras articulaciones deberían de tener una muy buena flexibilidad para que la relación entre flexibilidad y fuerza sea buena. Pero la mayoría de la gente, por el sedentarismo, pierde flexibilidad. Y cuando pierden flexibilidad, esto nos lleva a una pérdida de la capacidad muscular. Entonces, la persona se vuelve menos ágil. Empiezan a tener pérdida de coordinación. La primera plática que charla que tuvimos fue precisamente sobre coordinación. Y les mostré algunos ejercicios, algunas técnicas de coordinación, de equilibrio, de balance. Y esto se pierde cuando la persona empieza a tener pérdida de flexibilidad, ¿sí? Es decir, los músculos, las articulaciones, me estiro las piernas, hoy siento acá en la corva, la gente le llama así, la zona de atrás de la rodilla, ¿sí? Que les duele al estirar, ¿sí? Que les duele los músculos de la espalda al moverse, ¿sí? Esto es porque tienen poca flexibilidad, ¿sí? Más allá de que haya o no una pérdida del movimiento de la articulación, una contractura, hay una pérdida importante de la flexibilidad. Entonces, ganar capacidad, ¿sí? Una persona que no tiene osteoporosis, que no tiene descalcificación, que tiene 40, 50 años, ¿sí? Y que no la tiene. Entonces, lo sometemos a un programa de ejercicio. Sí que camine, sí que nada, sí que corra, pero ya que empieza a hacer algo de ejercicio con pesas y ejercicios de flexibilidad. Estiramiento corporal. Hay muchas técnicas de estiramiento para la espalda, para la columna, para las piernas, ¿sí? La yoga es una actividad física muy buena, ¿sí? La yoga no meditativa, ¿sí? Porque ahora ya es muy comercial, la gente va a las clases de yoga pues para hacer ejercicio, cuando la yoga en sí, su objetivo principal es la meditación, ¿sí? Entonces, inducir a un estado de meditación a las personas. Y lo comercialmente ahora se vende como para que la gente haga ejercicio, ¿no? Pero está bien, ¿sí? La verdad es que se hacen muchas posturas, muchas técnicas donde los músculos se estiran, hay una muy buena flexibilidad y eso favorece en gran medida la densidad del hueso. Uh-huh. Ahora, ya tengo descalcificación. ¿Qué voy a hacer con la descalcificación? No es lo mismo decir descalcificación que osteoporosis. Uh-huh. Ya lo dejamos muy claro, son dos niveles distintos. La descalcificación es el grado inicial, ¿sí?, antes de llegar a la osteoporosis. Pero tiene una descalcificación. Entonces, ya dijimos, medidas higiénico-dietéticas, actividad física. En estos casos, cuando ya tenemos un grado de descalcificación, ahí sí, fíjate, yo a mis pacientes los pongo a brincar.
Oye, ¿no corre riesgo de que en la caída?
No, no, porque no los pongo a brincar a alturas altas, ¿no? Uh-huh. No, no, no. Estamos hablando de un banquito de 10, 15 centímetros, ¿sí? Que brinque. Brincar sobre él. Subirse, bajar. Subirse, bajar. Algo tan sencillo como eso. Brincar, ¿sí? Brincar la cuerda, ¿sí? Uh-huh. Y les enseñamos a brincar la cuerda. De verdad, en la clínica a veces se ven curioso. Ahí tenemos varias cuerdas y están los pacientes brincando. 10 veces, órale, una. Dos, crear el movimiento de brincar la cuerda, uh-huh, se requiere cierto grado de coordinación.
Uh-huh. Mucho.
Y muchas personas tienen problemas de coordinación. Entonces, brincar implica un trabajo, nosotros llamamos trabajo en gramático distinto, uh-huh, a caminar o correr. ¿Sí? No es lo mismo que yo brinque un banco a que brinque una serie de bancos o una, uh-huh, serie de obstáculos. ¿Sí? Y puedo brincar con un pie o puedo brincar con los dos, ¿sí? O puedo alternar. Entonces, todos esos trabajos de brincar, ¿sí? Favorecen lo que nosotros llamamos la fuerza pliométrica, pero también favorece la coordinación, el equilibrio y el balance, ¿sí? Uh-huh. Es algo que nosotros le llamamos específicamente estimulación proprioceptiva. Le enseñamos a las articulaciones a sentir, a los músculos, a generar el movimiento de una manera adecuada, de manera coordinada, ¿sí? Los pacientes que tienen descalcificación, los podemos meter a ese tipo de programa de ejercicio y da muy buenos resultados, aunado a una buena alimentación, ¿sí? Con un buen programa de ejercicio pliométrico proprioceptivo, les va fabulosamente bien. Uh-huh. Problema es cuando ya tienen osteoporosis. Porque cuando ya tiene osteoporosis en grado leve, todavía lo podemos poner a hacer ese tipo de actividad física. Pero en un paciente que ya tiene osteoporosis moderada o severa, no lo puedo poner a brincar. Uh-huh. Pues se me va a fracturar. Uh-huh. Me va a romper, ¿sí? Los huesos son como mazapán, ¿sí? Se desbaratan. Entonces, pero tengo que poner al paciente a hacer ejercicio. Entonces, el paciente que ya tiene osteoporosis, ya no puedo prevenir la osteoporosis porque ya la tiene. Pero sí puedo prevenir que se me vaya a fracturar, ¿sí? Eso es muy importante. Estamos hablando de personas generalmente por arriba de 60 años, 60, 70 años, 80 años, ¿sí? Son adultos mayores donde su capacidad física está disminuida, donde ya no tienen fuerza, donde ya no tienen flexibilidad, donde ya no tienen coordinación, ¿sí? Entre más se caigan, un paciente está claramente definido que una persona adulto mayor que se cae y se fractura, su calidad de vida disminuye y su porcentaje de vida se disminuye, su expectativa disminuye. Se fractura una vez, al paso del tiempo tienes un 50% de probabilidades mayores de caerte, ¿sí? Si ya te fracturaste una vez, entonces te vuelves a caer, tus expectativas de vida obviamente se reducen más, y si tienes una tercera caída más, tus probabilidades de sobrevida se van reduciendo conforme te estás fracturando. Entonces, es lo primero que tenemos que prevenir en el paciente anciano, ¿sí? Que se nos caiga y que se nos fracture. Entonces, nuestro programa de entrenamiento, nuestro programa de trabajo en este tipo de casos es distinto. ¿Sí? Sí debe de caminar, sí debe de hacer ejercicio con bandas elásticas, sí debe de hacer ejercicio con un poquito de peso, ¿sí? Para mantener los músculos trabajando. Pero sobre todo en este tipo de pacientes lo que hacemos es un programa muy bien definido, muy bien diseñado para reeducar movimiento. Uh-huh. ¿Sí? Que tengan muy buen equilibrio, que tengan muy buena coordinación, que tengan muy buen balance y por lo tanto un mejor control de movimiento. Entonces eso va a permitir que el paciente tenga menos riesgo de caerse. Uh-huh. No le voy a quitar la osteoporosis de manera inmediata. se le está dando tratamiento, ¿sí? Le voy a dar medicamentos para ayudar a mejorar la densidad de sus huesos, por supuesto. Pero aunado, paciente que ya la tiene, leve o severa, moderada o severa la osteoporosis, lo tengo que someter a un programa de entrenamiento dirigido de esa manera para evitar que se me vaya a caer, okay. Prevenir las caídas.
Bueno, sí. Ahorita te voy a dar otra preguntita de esos, pero vamos a corte.
Vamos a corte.
Gracias.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, estamos aquí con el doctor Luis Enrique Cedillo Ponce y con la última pregunta aquí, mi reflexión. Precisamente el pensar en cuestiones preventivas, entonces sería que más vale que pensemos en cómo entrenarnos, ¿no? De qué manera reeducarnos en este tipo de ejercicios que podríamos hacer. Digo, está suave la zumba y todo este rollo, pero de repente hay ciertas edades donde no sé qué tan peligroso puede ser eso, ¿no?
Mira, la técnica, los entrenamientos, lo que se trabaja en un paciente con osteoporosis, se tiene que definir en función de esa osteoporosis, como te decía hace un momento. Una descalcificación leve, una osteoporosis leve, pues no requiere tanto cuidado. Pero ya una situación de mayor problema, una osteoporosis moderada o severa, ahí sí debe de requerirse un cuidado mayor. Decías hace un momento que si hay un poquito, me preguntabas que si había celo profesional al respecto del manejo de la osteoporosis. Y sí, es cierto. Los ortopedistas dicen por qué los ginecólogos ven osteoporosis y los ginecólogos dicen por qué los ortopedistas ven, ¿sí? Y uno y a otros echan
tierra,
¿no? Y bueno, afortunadamente nosotros los especialistas en rehabilitación quedamos en medio, y cuando el ortopedista ya no puede más, pues nos lo manda a nosotros, y cuando el ginecólogo tampoco, nos lo manda a nosotros. Pero te decía hace un momento que el paciente con osteoporosis severa no lo puedo poner a hacer ejercicio de manera intensa, entonces tengo que trabajar con ellos un programa de entrenamiento proprioceptivo de reeducación de movimiento, y eso no lo sabe hacer el ortopedista, eso no lo sabe hacer el ginecólogo. Sí, sí saben de osteoporosis, pero no saben nada de la parte de reeducación de movimiento. Es más, ni siquiera el neurólogo. Los neurólogos saben mucho de neurología, saben de problemas de coordinación, pero no saben de metodología de tratamiento para problemas de coordinación. Y el paciente anciano, sí, tiene problemas de coordinación. Entonces, lo que tenemos que hacer es el médico general, el ortopedista, el ginecólogo, que lo que decía hace un momento, nos mandan a nosotros los especialistas en rehabilitación, ¿sí?, para dar ese manejo, ¿sí? Una de las cosas que yo hago con mi paciente, que llega con un problema de columna, sin osteoporosis, le reduzco movimiento. Uh-huh. Se lastimó una rodilla, joven, estoy hablando de 20, 25 años, ¿sí?, lastimó los meniscos, llega conmigo y le reduzco movimiento. Trabajo coordinación, equilibrio, balance. Y créeme, personas de 20, 25 años tienen muy mala coordinación, uh-huh. Tienen muy mal equilibrio, ¿sí? Ahora imagínate una persona de 60, 70, 80 años.
Que nunca lo, ¿sí?, corrigió.
Que nunca lo corrigió, recuperarlo nos cuesta más trabajo. Uh-huh. Entonces, el manejo de una osteoporosis de grado extremo, leve, moderado o severo, sí puede manejarlo el ginecólogo, sí puede manejarlo el ortopedista. Por eso es que tenemos que hablar de un manejo integral, multidisciplinario, interdisciplinario, ¿sí? Uh-huh. Hay que enseñar no solamente al paciente, sino tenemos que enseñarle a la familia. Tenemos que acudir con el nutriólogo para que el nutriólogo dé la alimentación correcta para este paciente en particular. Necesitamos ir con un psicólogo porque el paciente anciano tiene problemas de depresión y la familia, uh-huh, tratan a ese paciente como un objeto y lo tienen ahí arrumbadito, ¿no? Y ese es el problema del síndrome del anciano confuso, y eso es una de las cosas que ocurre muchísimo en nuestra sociedad, ¿sí? Tristemente en nuestra sociedad al anciano se le relega, cuando en otras sociedades, por ejemplo Japón, al anciano se le venera, al anciano se le protege, se le cuida y además se le escucha, ¿sí? Porque el anciano que tiene un oficio, es un artesano, es casi casi un tesoro nacional, así los consideran en Japón o en Asia, en muchos lugares de Asia, ¿no? Entonces, en nuestro país al anciano lo tienen relegado. Entonces, el ginecólogo, el ortopedista, el internista, el nutriólogo, el psicólogo deben de ser parte integral del paciente con osteoporosis. ¿Sí? La verdadera prevención está en entender ese pensamiento, ¿sí? En que todos debemos de trabajar para el bien común, que en este caso es el paciente que tiene osteoporosis. El paciente que no tiene osteoporosis, joven y demás, normalmente no piensa en lo que va a suceder dentro de 10 o 20 años. Eso es una realidad. Si llega a pasar, si hay personas jóvenes que se preocupan mucho por su salud y que quieren tener una calidad de vida, ¿sí? Pero en definitiva es poco común.
Oye, ¿sí? No garantiza tampoco, ¿no? El que he visto varios deportistas.
También, ¿qué? Porque tienen un problema de que no hacen las cosas adecuadamente, no tienen una buena alimentación, o muchas cosas, ¿no? Hay muchos factores. Pero también puede suceder que el paciente, el deportista, empezó a tener un problema metabólico y pues empezó a desarrollar osteoporosis, pero pues era por otra situación, ¿no? No tanto por la falta del ejercicio, sino porque su propio cuerpo empezó a desarrollar una enfermedad metabólica que finalmente lo llevó a una osteoporosis, ¿no? Pero bueno, son circunstancias aisladas, ¿no? Lo cierto es que tenemos que entender la parte de prevención, y la parte de prevención empieza pues obviamente desde nosotros, desde nuestros hijos, desde la juventud, enseñar una buena alimentación. Si, tristemente nuestro país, como decía, tiene primer lugar en obesidad, tanto en adulto como en infantil, ¿sí? Entonces, si desde ahí trabajamos y modificamos y cambiamos esa estadística, pues obviamente las circunstancias para dentro de 20 años, para esta población que tenía obesidad, se la quitamos para dentro de 20 años o de 30 años, va a ser muy distinta, ¿sí? Entonces el manejo preventivo empieza desde ahorita, desde la edad temprana, desde el niño que tiene la tableta y está jugando con su tabletita, ¿sí? En lugar de irse a correr, en lugar de irse a jugar, ¿no? Y eso sucede en todos los lugares. Mi hija no tiene teléfono celular y no tiene tabletita. Sí, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer actividad. Entonces es una forma de pensar, ¿no? En cómo educar a nuestros hijos, ¿no? Para cambiar esos hábitos. Yo desafortunadamente no ocurre así, ¿no?
Pues mira, será bueno que en asuntos preventivos, así pensando en un entrenamiento que realmente tendría que ser certero, dejándonos tu teléfono.
Sí, claro. Sí. Nos pueden localizar en la clínica, en nuestra clínica se llama Atención Integral en Rehabilitación y Manejo del Dolor. Tengo esas dos especialidades, tanto Medicina Física y Rehabilitación como Clínica del Dolor. Y el teléfono de la clínica es el 322-22-590-34.
¿Otra vez?
322-22-590-34 o a mi celular directamente al 322-132-1985. Esos son los números, nos tienen ahí localizados al celular, pues las 24 horas del día, y en la clínica, pues en horario de oficina.
Entonces, sí se puede pensar en tener un entrenamiento quien no necesariamente tenga problemas.
Sí, lo podemos hacer, o sea, efectivamente, se puede dar, y de hecho hay pacientes que llegan que quieren que se les dé un programa de entrenamiento, se les da. Sí, tenemos ahí nuestros terapistas, la verdad es que están muy bien capacitados y lo podemos ofrecer con toda tranquilidad, ¿no? Aun cuando el paciente que tiene osteoporosis, pero que no se ha fracturado, que sabe que tiene osteoporosis, se le puede dar un programa preventivo para evitar que se nos vaya a fracturar, ¿no? Eso es una gran realidad. Y funciona bastante bien.
¿Y que podría recuperar esa parte también? ¿Dependiendo de la edad?
¿O? Mejora mucho. La verdad es que por muy mal que estén los pacientes con su grado de osteoporosis, se les da un manejo farmacológico. Y se les da un manejo fisiátrico con un buen programa de reeducación y entrenamiento motor, mejora. Mejora muchísimo, ¿sí? No puedo decirte que haya una recuperación al 100% de la densidad del hueso, pero sí hay una mejoría importante, lo que implica finalmente que hay una disminución del riesgo de fractura. ¿Sí? Eso es una gran ventaja.
Pues sí, sobre todo lo que es por el tiempo luego para de vida, ¿no? Cómo puede disminuir. Bueno, por último.
Ya nos vamos.
Sí, tu teléfono otra vez, ¿de qué?
322-22-590-34 y 293-1736. El celular, okay. 132-1985. Y para la próxima, si quieres, hablamos de defectos posturales. Ay. Hablamos de la postura.
Sí. ¿No? Sobre todo las que
y traigo pasan. Para la próxima algunas imágenes para que las puedan estar proyectando sobre efectos de postura.
Perfecto, ya está
dicho. Y prevención de ello.
Haremos compromiso.
Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, también damos las gracias aquí en redes a Fernando Monroy. No, Won, perdón.
Won.
Sí, y tenemos también a, bueno, muchas gracias a Jonathan Ríos, aquí en Controles. Y Coraje Jorda se despide. Gracias, Doc. Hasta la próxima.
Nos vemos en la próxima vez.
Bueno, hasta, bye.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.